La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Los presidentes de Estados Unidos y Rusia intentan un nuevo encuentro diplomático para evitar una crisis bélica en la frontera ruso-ucraniana. Estados Unidos se prepara y apoya a otras naciones para un escenario de ciberataques. Y Canadá amanece sin bloqueos luego de un fin de semana de limpieza y remolque de varias decenas de camiones. Hoy es lunes 21 de febrero de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Gioconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Los presidentes de Estados Unidos y Rusia acordaron reunirse en un último esfuerzo diplomático para disuadir la escalada de tensiones entre Ucrania y Rusia. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
El presidente Joe Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin se reunirán esta semana en una cumbre sobre Ucrania a propuesta del líder francés Emmanuel Macron en busca de una solución para evitar un posible conflicto armado en Europa del Este cuyas consecuencias serían desastrosas y globales. La Casa Blanca aseguró que si Rusia invade Ucrania, todos los esfuerzos diplomáticos programados para esta semana serán cancelados y es que previo al encuentro entre los mandatarios de Estados Unidos y Rusia, el jefe de la diplomacia estadounidense Anthony Blinken y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se reunirán el jueves para abordar la crisis en Ucrania. Según aseguraron desde la oficina del presidente Macron, ambos mandatarios habían aceptado el principio de esa cumbre, que iría seguida de una cumbre más amplia, donde involucrarían a otras partes interesadas y relevantes en cuestión de seguridad y estabilidad estratégica en Europa. El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, durante su participación en el programa Meet the Press de la cadena NBC, manifestó su confianza en los esfuerzos diplomáticos.
Hasta que los tanques estén rodando y los aviones estén en el aire, vamos a intentar todo lo que podamos. Posiblemente podamos lograr que el presidente Putin revoque la decisión que creemos que ha tomado. Nosotros continuaremos tratando de construir todo lo que podamos para disuadirlo del curso que ahora ha tomado. Y hasta el último momento todavía tiene la opción de retirarse.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Los esfuerzos para lograr una salida diplomática a la crisis en la frontera de Rusia con Ucrania persisten y son varios los escenarios que se mueven y los expertos valoran estas conversaciones. Jorge Agobian tiene el enfoque sobre este tema.
Para el diplomático William Taylor, quien representó a Estados Unidos en Ucrania entre 2006 y 2009, la presión de Occidente al presidente ruso Vladimir Putin ha dado resultados.
Putin está buscando una salida y hay una salida. Puede negociar y ya le dijo al canciller que negocie. Esa es la salida.
El también encargado de negocios de la embajada de Kiev en 2019 aseguró que la estrategia de presión de Occidente ha provocado que el Kremlin piense más de una vez sus movimientos.
Ha sido efectiva hasta ahora exponer estas banderas falsas, exponer estas fuerzas especiales rusas en Ucrania.
Ante esa presión internacional, la experta Andrea Kendall Taylor considera que Putin se encuentra en el escenario más riesgoso de sus 22 años en el poder.
Hay un amplio margen para que Putin haga un mal cálculo, incluyendo maneras que podrían desestabilizarlo internamente en Rusia.
El Kremlin ha dado señales de querer seguir las negociaciones, pero han sido recibidas con escepticismo por su contraparte. Este jueves, Rusia mostró preocupación por los bombardeos reportados en el este de Ucrania por parte de fuerzas separatistas y abogó por el cumplimiento de un pacto de cese al fuego alcanzado en 2015. Para el experto en estos temas, Max Berman, las posibilidades de éxito diplomático a través de ese pacto son mínimas.
Los insurgentes en el este de Ucrania son financiados y apoyados por el gobierno ruso, por lo que esta es otra razón por la que el marco de Minsk no ha tenido éxito, porque ni Rusia ni Ucrania confían el uno en el otro.
Jorge Agobian, Voz de América, Washington.
En medio de la crisis en la frontera de Rusia con Ucrania, crecen las preocupaciones por los ataques cibernéticos que podrían afectar actividades gubernamentales y privadas. Y la Casa Blanca, específicamente, responsabilizó a Rusia por los ataques cibernéticos registrados la semana pasada contra el Ministerio de Defensa de Ucrania y los principales bancos de ese país. La viceasesora de Seguridad Nacional para Cibernética y Tecnología Emergente, Ann Neuberger, dijo en conferencia de prensa que fue la atribución de responsabilidad más destacada por los ataques cibernéticos que se desarrollaron a medida que aumentaban las tensiones entre Rusia y Ucrania, y agregó:
tuvo un impacto limitado porque los ciberdefensores ucranianos recuperaron rápidamente tanto los bancos estatales como las redes del Ministerio de Defensa. De hecho, hemos brindado apoyo a esos defensores de la red ucranianos para asegurarnos de que estén preparados para comportamientos potencialmente más extensos.
La funcionaria añadió que Estados Unidos se ha centrado en enfrentar esta amenaza de tres maneras. Primero, continuar con el trabajo urgente para reforzar las defensas cibernéticas en el país. En segundo lugar, aumentar los esfuerzos para brindar apoyo a Ucrania. Y tercero, trabajar en estrecha colaboración con socios y aliados para la defensa contra la amenaza e interrumpir la actividad cibernética maliciosa. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Sepa, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y esta es otra noticia que destacamos. Autoridades estadounidenses incautaron uno de los cargamentos de drogas más grandes de los últimos años. Héctor Contreras tiene los detalles.
Agencias federales de seguridad de Estados Unidos observaron con preocupación el aumento del tráfico de drogas desde países de Centro y Suramérica y expresaron sus argumentos a tiempo de participar en un evento en el que reconocieron al Servicio Estadounidense de Guardacostas que lograron la incautación de más de 30 toneladas de drogas, y en conferencia de prensa desde Fort Lauderdale en Florida presentaron el resultado de este esfuerzo conjunto. El capitán Todd Vance, comandante del escampavías James de la Guardia Costera de Estados Unidos, brindó información sobre el operativo.
Hemos dado un golpe significativo a las redes criminales transnacionales al eliminar 30 toneladas métricas de drogas, dijo. Según el informe de las autoridades, la droga incautada podría tener un valor superior a los $1,000 millones. El operativo se realizó frente a las costas de Sudamérica y fue el resultado de algunos meses de trabajo de autoridades de varios países, como resaltó el almirante de la Guardia Costera de Estados Unidos, Carl Schultz.
Esto es una representación de los esfuerzos de los Estados Unidos, las naciones aliadas y nuestros socios del hemisferio occidental, las naciones contribuyentes que hacen este importante trabajo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días al año.
Rahul Gupta, director de la Oficina de la Casa Blanca para la Coordinación de Políticas Antidrogas, fue uno de los varios funcionarios de alto rango del gobierno estadounidense que viajó hasta el sur de la Florida para destacar este operativo, y en declaraciones a la prensa aseguró textualmente: le estamos pegando a los narcotraficantes donde más les duele, en sus bolsillos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
y las noticias siguen. Las calles en torno al Parlamento de Canadá en Ottawa se tranquilizaron luego de que casi todos los manifestantes, en su mayoría camioneros que prometieron no rendirse, se marcharon o fueron expulsados por policías antimotines durante el fin de semana. Pero la protesta de los camioneros, que creció hasta cerrar varios pasos fronterizos entre Estados Unidos y Canadá, y que con el sonido del claxon y su presencia en el casco viejo de Ottawa cortaron zonas claves de la capital durante semanas, podría resonar durante años en la política canadiense y también quizás al sur en la frontera con Estados Unidos. La protesta, en principio dirigida contra la obligación de vacunarse de los camioneros contra el COVID-19 que viajaban en rutas transfronterizas, también condujo al descontento contra las restricciones asociadas a la pandemia y el odio al primer ministro Justin Trudeau. También mostró el alcance de la desinformación en Canadá y el descontento populista y conservador latente. La autodenominada Caravana de la Libertad empañó la reputación canadiense de civismo, inspiró caravanas en Francia, Nueva Zelanda y Holanda e interrumpió el comercio, lo que supuso pérdidas económicas a ambos lados de la frontera. En un momento dado, cientos de camioneros ocuparon las calles alrededor del Parlamento, perturbando la paz de los vecinos con el claxon en una mezcla de protesta y carnaval. El viernes, las autoridades emprendieron un enorme operativo policial histórico en Canadá, en el que detuvieron a varios manifestantes. La policía detuvo al menos a 170 personas y remolcó docenas de vehículos mientras muchos manifestantes se retiraron por su propia cuenta. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América y las noticias continúan. El gobierno de México rechaza las críticas del senador republicano por Texas, Ted Cruz, sobre el estado de derecho en el país. Sara Pablo tiene este informe.
Gran polémica causaron las declaraciones que sobre México hizo el senador republicano Ted Cruz en la frontera con Texas desde Ciudad Juárez, Chihuahua. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es un timbre de orgullo ser criticado por el político estadounidense. El senador consideró que existe un colapso de las instituciones en México y pidió al presidente Joe Biden presionar a su homólogo mexicano para enfrentar la violencia contra periodistas. En su conferencia mañana, el presidente López Obrador criticó que sus adversarios hayan retomado las palabras del senador. Descartó haber tocado el tema con el embajador estadounidense Ken Salazar, con quien visitó las aduanas de Tijuana, Baja California y de Nogales, Sonora.
Entonces ahora que es un momento de transformación, porque la verdad es un timbre de orgullo que un senador como esta persona se lance en contra del gobierno que represento, me llena de orgullo por lo que él representa.
Mientras el coordinador de los senadores de Morena, partido oficial, Ricardo Monreal, señaló que las declaraciones del senador Cruz son inadmisibles, pues interfieren en la política interna y la soberanía de México, consideró que debe actuar con más prudencia. Informó Sara Pablo para La Voz de América desde Ciudad Juárez, Chihuahua.
Grupos opositores nicaragüenses piden a la Organización de los Estados Americanos utilizar todas las medidas necesarias para lograr la liberación de los presos políticos. Daliana Ocaña informa.
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, suscribió una declaración que demanda la liberación inmediata de los 167 presos políticos en Nicaragua y a la vez un total de 23 organizaciones opositoras nicaragüenses plantearon al organismo internacional una serie de demandas, entre ellas la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana al gobierno del presidente Daniel Ortega. La representante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Daisy George, explicó a La Voz de América que la misiva enviada a la OEA solicita expresamente la necesidad de utilizar las medidas necesarias, tanto diplomáticas como económicas.
La situación en Nicaragua es tan grave. Necesitamos que la comunidad internacional pueda presionar un poco más.
A inicios de febrero, el gobierno del presidente Daniel Ortega, a través del Ministerio Público, reactivó los juicios en contra de los opositores que fueron arrestados entre mayo y junio de 2021. Y el 12 de febrero falleció el preso político Hugo Torres Jiménez. Luis Carrión, directivo de la Unión Democrática Renovadora, expresó la necesidad de que un organismo internacional verifique el estado de salud de los presos políticos y realicen una investigación independiente por la muerte del exmilitar.
Pedimos nosotros al gobierno que permita el acceso de organismos independientes internacionales como la CIDH, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
Cabe destacar que el 19 de noviembre del 2021, Nicaragua, por decisión del gobierno sandinista, oficializó su renuncia a su participación como país miembro de la Organización de los Estados Americanos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, académicos exponen su preocupación ante el agravamiento de la situación de las libertades en las universidades de Venezuela. Carolina Alcalde con detalles.
Representantes de universidades en Venezuela, Nicaragua, Cuba y México alertan a la comunidad internacional respecto a las violaciones a la libertad académica, la autonomía universitaria y los derechos fundamentales como la libertad de asociación, expresión y pensamiento en esos países. Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela, expuso durante un foro de Aula Abierta, una organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos en el ámbito universitario, que durante años las autoridades universitarias han sido amenazadas y perseguidas.
El saldo después de 22 años de imposición de socialismo es un sistema educativo condenado, con presupuestos que no son otorgados y salarios míseros que aumentan la fuga de profesores, investigadores y estudiantes.
Keta Stephanie, miembro de la Federación de Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela, expuso que las políticas de Estado en el país han conducido a niveles inéditos de precarización del trabajo, con el propósito de llegar a la desaparición del salario y de la seguridad social de los académicos venezolanos.
E impide la sostenibilidad de la docencia en cualquier modalidad educativa. Llámese presencial, sea online, sea combinada, no es posible para un profesor con eso garantizar su ejercicio docente. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es un servicio social, es un voluntariado. Pero el Estado venezolano se retiró de su obligación de garantizar la educación universitaria. Situación similar ocurre en educación básica y media.
Según el gobierno del presidente Nicolás Maduro, el Estado protege a los jóvenes garantizando la defensa de sus derechos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Colombia, la presión de grupos armados ilegales y la posibilidad de fraude electoral ponen las elecciones de varias regiones en riesgo. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
En más del 50% de los municipios colombianos se ha identificado un escenario de riesgo para las elecciones legislativas y presidenciales que se avecinan, ya sea por la presión de grupos armados ilegales que constriñen a la población o amedrentan a los candidatos, o por la sombra del fraude electoral. Carlos Camargo, defensor del pueblo, advirtió que más de 500 municipios del país enfrentan riesgo electoral por presencia de grupos armados ilegales.
De los municipios en riesgo para el proceso electoral,
79 han sido calificados en riesgo extremo, 195 en riesgo alto, 186 en riesgo medio y 61 en riesgo bajo, por lo que el Estado debe tomar de forma urgente acciones preventivas e impulsar la respuesta rápida y efectiva ante los riesgos generados principalmente por los grupos armados ilegales.
Por su parte, Alejandra Barrios, directora de la organización no gubernamental Misión de Observación Electoral, advirtió que en al menos 330 municipios del país hay peligro de fraude electoral.
Estamos hablando de todas esas distorsiones que se presentan en el proceso electoral, que son derivadas sobre todo de la poca capacidad que se tiene de poder hacer seguimiento a la financiación de las campañas políticas.
Del mismo modo, acciones como la protagonizada por un grupo de encapuchados que obligaron a salir de la Universidad Tecnológica de Pereira al precandidato presidencial Sergio Fajardo, quien asistía a un foro invitado por los estudiantes, dejan entrever que la intolerancia también se convierte en una amenaza contra la contienda electoral. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Gracias por su sintonía y seguimos informando. La ONU advierte que los países en desarrollo continuarán enfrentando dificultades para brindar servicios básicos a su población debido a una deuda acumulada producto de la pandemia. Laura Sepúlveda reporta.
Son al menos 74 los países de bajos ingresos que enfrentan una deuda que se eleva a 35 mil millones de dólares, según cálculos del Banco Mundial. Una cifra que casi duplica el endeudamiento de 2020 y que sería la más alta en al menos medio siglo.
Los tienes acumulando su deuda y sus ganancias de exportación no son suficientes para pagar su carga de deuda. Entonces, esta situación es realmente dramática para muchos de estos países.
Preocupación que fue expresada por la secretaria general de la Oficina de la ONU para el Comercio y Desarrollo en entrevista con La Voz de América. Una situación que también fue abarcada por los ministros de finanzas de países participantes en la reunión del G20 en Yakarta.
Discutimos todos los temas, incluidos los geopolíticos. Con respecto a Ucrania, no discutimos ese tema porque esta es la vía financiera. Pero también entendemos que la situación geopolítica afecta o tiene un impacto indirecto en la economía y las finanzas. Y, por supuesto, afectará la recuperación económica de todo el mundo.
La pandemia ha sido sin duda, y según expresaron varios representantes de las naciones, uno de los mayores causantes de la actual crisis, por lo que bajo el mismo contexto México destacó la necesidad de que todas las vacunas contra el COVID-19 sean reconocidas y aceptadas a nivel mundial como un paso clave para la recuperación económica.
Por primera vez, la tasa de crecimiento de los países en desarrollo es menor que la tasa de crecimiento de los países desarrollados, por lo que en términos de sostenibilidad de esta carga de deuda, nos encontramos en un espacio de riesgo muy alto.
Laura Sepúlveda, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Los Juegos de Invierno en Beijing 2022 llegaron a su fin ayer domingo, coronando un trío de justas olímpicas en Asia para ahora irse a Occidente hasta por lo menos 2030. Fueron unos Juegos muy raros y enmarañados y al mismo tiempo un producto estéril. Fueron unos Juegos vigilados celosamente. La única manera de que la China de Xi Jinping podría organizarlos. Esto en la burbuja que mantuvo apartados a sus participantes del resto de la ciudad anfitriona y por extensión al resto del mundo que observaba. La noche del domingo, Xi y el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, entregaron la estafeta a Milán, Cortina, la sede de los Juegos de Invierno 2026. Una modesta pero ruidosa cantidad de espectadores se dispersó por las butacas del Nido, el Estadio Olímpico de Beijing, para acompañar esta clausura. Y la NBA celebró su aniversario de diamante con un brillante tributo para honrar 75 años en la duela. Durante el medio tiempo del Juego de Estrellas del domingo, 45 miembros del equipo del 75 aniversario, incluidos Michael Jordan, Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar, se pararon junto a otros en un escenario circular en el centro del Rocket Mortgage Fieldhouse. Fue una oportunidad para rendir tributo a las figuras más importantes del deporte, quienes trazaron el camino para jugadores del presente. Cada uno de ellos portó una chaqueta con el logo del 75 aniversario en el pecho. Lo mejor del baloncesto de la NBA fue presentado en medio de grandes ovaciones. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas requerirá que los asistentes a la 94ª ceremonia de los premios Oscar, que tendrá lugar en Los Ángeles el 27 de marzo, muestren prueba de vacunación contra el COVID-19 y al menos dos resultados negativos de pruebas PCR. Los artistas y presentadores de los más altos honores de la industria cinematográfica también deben someterse a la prueba PCR, pero no necesitarán demostrar que están vacunados. Según la publicación Hollywood Reporter, no se requerirá que los nominados y sus invitados en las secciones inferiores del Teatro Dolby de Hollywood usen mascarillas, ya que estarán sentados con más distancia de lo habitual entre grupos. Pero es posible que sí se requiera al público de la mezanina que use máscaras. El Dolby tiene capacidad para 3.317 personas y se invitará a 2.500 para la ceremonia de los premios Oscar. Febrero 1972, el cantautor estadounidense Harry Nilsson, no sé si lo recuerdan, pero seguro que la canción sí, conquista la cima de la Hot 100 con su versión del tema de Badfinger, Without You. Nilsson grabó la canción en una sola toma y por Without You obtuvo un Grammy, su segundo Grammy. Harry Nilsson fue muy amigo de John Lennon y de los demás Beatles, pero particularmente de Lennon, quien decía públicamente que Nilsson era su artista estadounidense favorito. Nilsson saltó a la fama con Everybody's Talking, una canción de Fred Neil que pertenece a Midnight Cowboy, película protagonizada por Dustin Hoffman y John Voight, quien, por cierto, años después se convirtió en el papá de Angelina Jolie y actuó con Tom Cruise en varias películas de Misión Imposible. Volviendo a Harry Nilsson, dos de sus canciones, The Poppy Song y la super nostálgica y melancólica Remember, pertenecen a You've Got Mail, aquella película de comienzos del correo electrónico, y America Online con Meg Ryan y Tom Hanks. Además de ser amigo, admirador, colaborador y fan número uno de los Beatles, Harry Nilsson trabajó con músicos, compositores y productores como Phil Spector, The Monkees y Randy Newman. Harry Nilsson también hizo esta canción que pertenece a su álbum Nilsson Schmilsson y que lleva por título Coconut. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.